SER Podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos la página de la Crónica Negra. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hoy hablamos de unas víctimas a las que no les solemos prestar atención, que son los animales. Esta es una historia que demuestra la tremenda falta de escrúpulos que pueden llegar a tener algunas personas con tal de obtener un beneficio económico. Una investigación del Seprona concluyó que al menos 500 animales habían sido torturados para obtener su sangre, que luego un supuesto veterinario vendía a unos precios muy elevados. Esta historia comienza por la voz de alarma que da un empleado de una incineradora en un pueblo de Madrid, harto de ver decenas de cadáveres de animales, sobre todo de perros, llegar a sus instalaciones prácticamente cada semana. ¿Qué es lo que desata la denuncia, Patri?
A raíz de esta denuncia comienza una investigación conjunta de la Fiscalía y del Seprona, de la Guardia Civil, en la que lo primero es seguir el rastro de los cuerpos de estos animales. Ese hilo les acaba llevando hasta unas instalaciones, una finca en Humanes, que es un pueblo de Madrid. Allí en estas instalaciones lo que se hace aparentemente es un proceso de extracción de sangre de diferentes animales, sobre todo de perros, para luego distribuirla. Hay que explicar una cosa. En el caso de los animales, la donación de sangre no es como la de las personas, que es altruista,
sí,
sino que, bueno, es verdad que puede haber dueños de animales que donen voluntariamente, pero como no es lo habitual, hay un mercado legal, ilícito, de donación de sangre de animales y de venta de
las clínicas veterinarias que operan necesitan,
exacto,
comprar,
claro,
sangre para los,
sí,
animales.
O, por ejemplo, la Complutense tiene también una parte de clínica que también necesita estas bolsas, pero vamos, que esto entra dentro de un mercado ilícito. En un principio podía parecer que esta nave, ¿no?, que estas instalaciones se dedicaban a esto y a abastecer este mercado de forma legal y que, bueno, y que por desgracia algunos ejemplares pues en el proceso podían acabar falleciendo. Pero claro, es que la cifra era tan elevada que desató todas las sospechas y llegaron a la conclusión los agentes de que no podía ser casual, ¿no?, que se les murieran tantos. Por poner un ejemplo, mira, esta investigación se desarrolló en 2022 y en apenas dos meses, entre abril y mayo, me parece que fue, los agentes contabilizaron 60 fallecimientos de animales. La mayoría eran gatos y perros, pero también había pues algún hurón y algún conejo. Para corroborar sus sospechas, además, la investigación del Seprona y de la Fiscalía fue tan completa que se pegaron un mes recopilando los cadáveres que llegaban a esa incineradora. Ellos los cogían en sus bolsas y solicitaban necropsias de todos ellos. Y en todo caso, el resultado, la conclusión, fue la misma, que es que todos habían fallecido por un shock hipovolémico. Esto lo que quiere decir es porque el cuerpo pierde tanta sangre que los órganos no pueden seguir funcionando.
¿Y quién estaba detrás de este negocio?
Un supuesto veterinario llamado, vamos a decir supuesto, que quede claro, llamado Luis Miguel, que había desarrollado esta tapadera casi perfecta y se había llegado a convertir en uno de los principales suministradores de bolsas de sangre y de plasma para las diferentes clínicas y otros servicios públicos. Antes tenía una web que después, bueno, pues fueron desapareciendo algunas páginas de esa web, pero que en ese momento seguía activa, y ahí colgaba pues documentos científicos. Bueno, pues él se hacía pasar, ¿no?, por una persona muy respetable, incluso que sentaba cátedra, ¿no?, sobre el mundo de las transfusiones de sangre. Incluso pues colgaba documentos de congresos que él había dado y demás. Llevaba haciendo esto 20 años. Y esto le había hecho muy conocido en el sector. Todos, cuando estalló esta noticia, todos sabían perfectamente a quién se refería. Es que incluso exportaba internacionalmente. O sea, no es que fuera una cosa local. Pero lo cierto es que detrás de esta fachada que él había construido durante dos décadas, lo que se escondía era esta crueldad. Porque lo que él hacía realmente es y ahora siento decirlo así de crudo, pero es que es la realidad, drenaba a esos animales, los dejaba secos hasta que extraía toda la sangre posible, pinchándoles en muchos casos directamente del corazón. Y cuando ya había tenido lo que quería, pues a la incineradora. Según la investigación, aunque los cálculos pues no se han podido concretar del todo, pero 500 animales seguro que fallecieron en esas instalaciones.
¿Había algún animal o no sé, alguna raza más deseable para este tipo, para esta práctica tan mezquina?
En esta web que te comentaba se vanagloriaba de disponer de todo tipo de animales. Incluso ponía que si hacía falta caballos, pues que también podía conseguirlos. Pero lo cierto es que las principales víctimas eran los galgos, y esto es por un motivo. Su sangre es universal, son donantes universales, y además es que es fácil conseguirlos, por desgracia, porque muchos cazadores pues se deshacen de ellos al acabar la temporada.
Nacho Paunero es presidente de la protectora El Refugio y además está personado en la causa como acusación popular. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas.
¿En qué punto está ahora mismo esa causa?
Bueno, pues ahora ya se ha hecho toda la fase de instrucción, es decir, han declarado los testigos, han declarado los investigados y ahora ya se ha dictado auto de continuación, es decir, la juez ha entendido que se puede juzgar a estas personas y ahora lo que han hecho todos los investigadores ha sido recurrir ese auto de continuación. ¿Qué va a ocurrir? Pues en breve, los tiempos en justicia son sí, tanto largos, pero en breve será posible el que nosotros podamos acusar, la fiscalía también y las acusaciones. Entonces entendemos que les veremos sentados en el banquillo, que es lo que pretendemos desde siempre.
¿Habías visto alguna vez un caso así?
Bueno, nosotros llevamos 30 años y denunciando y bueno, pues en el refugio siempre ha habido casos terroríficos.
Sí.
Me puedo remitir al caso de Carmen Marín, la exterminadora de Parque Animal, que ponía canciones para que no se oyera cómo se morían los animales, cómo no los sacrificaba. Eso está juzgado y ella está en la cárcel. Y sí, era terrible, pero es que esto es perverso. El meterle una inyección en el corazón directamente, el punzar el corazón y sacar la sangre y sacarle toda la sangre a un animal de esta manera, como figuran las actuaciones que se hacía, es terrorífico. Por lo tanto, a nosotros nos parece horrible y lo que queremos es conseguir que tenga las penas más altas. Ese es el objetivo.
Oriéntanos un poco. ¿Cuánto de lucrativo era este negocio?
Pues mira, fíjate. En principio, el valor aproximado que alcanzaban en el mercado eran unos 80 euros por cada 400 mililitros de sangre de perro y 85 por cada 40 mililitros de sangre de gato. Según constan las actuaciones, pudieron llegar a ganar cerca de 1 millón de euros, se supone, este personaje. Él junto con su mujer, porque ellos tenían un centro de transfusiones, entre comillas, y luego además tenían, fijaros, era curioso porque tenían una asociación que lo que hacía era validar, esa asociación que era de ellos, también validar y certificar que ese centro de transfusiones era el correcto, era el adecuado para hacer lo que hacía. Lo cual no, porque ya figuran las actuaciones que era supuestamente una actividad clandestina y totalmente ilegal. Entonces, todo el proceso pues da lugar a que durante 20 años estas personas y todos los que alrededor funcionaban, porque hay en total 15 investigados, pues ¿qué hacían? Dedicarse a una actividad clandestina y que nadie les ponía pegas de ningún tipo. Hasta que, por suerte, surgió lo que habéis comentado hace un momento, la denuncia de una persona. Y a partir de ahí, la verdad es que hizo una investigación fantástica el Seprona, con unos seguimientos a esta persona y a todos los que rodeaban a toda esta trama. Y a partir de ahí, pues fijaros lo que ha surgido. De esa investigación ha dado lugar a una instrucción, esa instrucción ya ha acabado, y ahora ya esperar el juicio y, bueno, pues conseguir la máxima condena.
De estos 15 investigados, claro, cada uno tenía su papel, ¿no?, dentro de la trama.
Claro, estaba él y su mujer, que eran los principales. De hecho, él era el presidente de esa asociación, que se supone que certificaba todo esto, y ella era la secretaria de esa asociación. Los demás, que pues fue la persona que les alquilaba las instalaciones donde se mataban a los perros.
Quítate los auriculares, no lo necesito.
De forma terrible, pues también está investigado. las personas que están alrededor de las fincas también veían el trasero, claro, y veían lo que ocurría, también están como investigados. Y ya no solo eso, tenemos a personas que le llevaban los animales. Esas personas que hacían, hablaban con otras personas y les proponían que coger esos animales, preferentemente galgos, que es el mejor donante, y llevárselos a un sitio que se suponía que les iban a dar una vida adecuada y que iban a tener una adopción. ¿Y qué ocurría? Que se encontraban con que finalmente, según constan las actuaciones, les pinchaban directamente al corazón y les sacaban toda la sangre. Eso es lo que se hacía.
O sea, que los donantes, los que llevaban ahí a esos animales, en realidad no sabían lo que iba a pasar allí.
Tenía varias personas que sí le traían animales. Ajá. Y que se supone que sí, por eso están investigados. Los que no lo sabían eran posiblemente muchos de los dueños.
Claro.
Que pensaban que iban a ir a un sitio correcto y adecuado.
Perdón el desconocimiento total, ¿eh? Pero la sangre de los animales también tiene en grupo. Dices que la del galgo es...
Sí, pero la donante... del galgo es donante universal.
Y entre entonces, perros.
Sí, entre perros, claro. Entonces es una ventaja. Y luego da la casualidad de que hay, si de repente pues hay un problema con la liebre y no hay liebres, pues los galgueros se deshacen de los galgos. Entonces ahí estas personas supuestamente aprovechaban eso para coger los galgos, llevarlos allí, diciendo que iban a encontrarles una familia estupenda. Ahora mismo, pues la sociedad, la gente que está escuchando esto, dirá, pero ¿cómo es posible que durante 20 años haya estado pasando esto y nadie se haya enterado? Bueno, pues igual que digo que ha sido fantástica lo que ha hecho el SEPRON y la investigación y la fiscalía y también la instrucción por parte de la jueza, también hay que dar un tirón de orejas a todas las administraciones. ¿Quién no ha visto un somier con unos somieres, unas puertas así y 5 o 10 perros metidos en unas instalaciones de fatales en cualquier pueblo?
Sí, sí, sí,
eso es una visión súper típica. Pues eso hay que vigilarlo. Y aquí había un montón de animales, cientos de animales. ¿Cómo es posible que nadie durante 20 años llegara allí y preguntara qué se hacía con esos animales? Por lo tanto, ahí la verdad es que en ese sentido tiene que haber más controles, no hay más remedio, es una realidad. Y nosotros siempre lo pedimos, tanto de policías locales como del SEPRONA. Lo que ocurre es que quizás tendría que tener más medios, porque el SEPRONA, claro, es lo que le pasa, que tiene pocos medios. Pero, sin embargo, hace una labor fantástica.
O sea, que si tenía ahí un montón de animales, claro, pudieron rescatar algunos cuando intervino la Guardia Civil.
En total 200, mira, te voy a decir el total, 258 perros, 59 gatos y 26 conejos se rescataron, que fueron a otras protectoras para que, bueno, al final tuvieran una familia. De hecho, yo a veces paseando por el parque me encuentro este galgo tal. Pues este galgo es de los del vampiro. Pues sabéis que le llaman el vampiro de humanos a este personaje. Y bueno, pues ahí me llevo una alegría diciendo, jo, este galgo por lo menos está aquí con una familia y maravilloso. Eso me ha pasado hace muy poco. Y ahora lo importante es eso, conseguir que la máxima condena, que es lo importante, para él.
¿Cuánto puede ser?
Bueno, pues en concreto... serían dos delitos. Es un delito continuado de maltrato a los animales domésticos con resultado de muerte y vamos a pedir la pena más alta. Ahora mismo son 22 meses de prisión. Hay que contar con que es el código penal anterior. Ahora se condenaría más. Siempre vamos ganando un poquito en cada reforma que hay del código penal. Y en estos momentos sería un poquito más. Pero ahora son 22 meses de prisión lo que pedimos por el delito continuado de maltrato a los animales. Luego 4 años de inhabilitación de ejercicio y profesión, oficio o comercio que tenga relación o su tenencia con animales, o sea que no pueda tener animales. Y luego un delito de intrusismo profesional, porque le iba diciendo supuestamente que era veterinario.
Y no lo era.
Y no lo era. Y esos son 2 años de prisión.
Hablabas de la falta de controles. ¿Hubo también vacíos legales que hayáis podido detectar?
Hombre, esto no está regulado para nada. Que no estaría mal que se regulara. Uh-huh. Sería un buen momento para valorarlo, porque no está regulado en lo más mínimo. Entonces esta persona ha montado una historia, pues eso, terrorífica, y que le ha dado un resultado tremendo, porque ha estado muchos años siendo alguien pues muy valorado entre la gente de los animales. Esa es la realidad. A nivel veterinario era una persona súper valorada.
Claro, es que nunca nadie le pidió la acreditación en 20 años como...
Pues es así, es que es tremendo. No, y tampoco le dijeron de dónde salen esta sangre. Y sin embargo, claro, compraba esa sangre, ¿qué ocurría? Pues que era...
O sea, no hay como requisito pues ver la trazabilidad, digamos, del origen de la sangre donada.
Es una actividad clandestina la que la hacía. Y tampoco hay nada para regularlo.
Ya.
O sea, sería un buen momento para regularlo.
Pero hay este tipo de centros donde, o sea, que tienen que ser legales, ¿no? Donde se extrae la sangre, sí, bueno, o donde se hace normalmente.
O se extrae. A ver,
¿en veterinarios?
Nosotros tenemos un centro veterinario y no es 24 horas. Entonces tampoco tenemos nosotros necesidad de hacer transfusiones. De hecho, tenemos dos facturas de estas dos personas que en su momento, que sí les pedimos sangre en ese momento, pero no era normal para nosotros. Por lo tanto, tampoco te puedo yo decir ya exactamente cuál es el proceso. Pero sí hay establecidos fórmulas y mecanismos que, bueno, que se puede conseguir sangre, pero no a través de este personaje, que ya desde luego todo esto se cerró y ahora mismo está clausurado todo.
Y con la nueva ley de protección de animales, ¿esto habría cambiado algo?
No.
¿Se establecen más controles? No, porque, ¿en eso ya hemos mejorado o no?
La nueva ley mejora, lógicamente, pero es una ley administrativa.
Uh-huh.
Aquí estamos con una ley, con el Código Penal, que se afecta a todo el mundo, a todas las personas, a todos. Y con el Código Penal, que quieras o no, a ver, fijaros, nosotros llevamos 29 años, año que viene hacemos 30 años ya.
Uh-huh.
Y cuando empezamos, el maltrato a los animales no estaba tipificado en el Código Penal.
Uh-huh.
Esto era el desierto. Esa es la realidad, yo tengo ese recuerdo del desierto más absoluto. El SEPRONA estaba empezando, bueno, pues eso. Y a partir de que conseguimos, porque fue una labor bastante compleja, que se incluía en el Código Penal, empezamos a denunciar. Y al denunciar, bueno, pues me acuerdo que conseguimos la primera denuncia por abandono, luego ya conseguimos meter a una persona en la cárcel, que eso era también bastante complicado, que es esta que os he dicho, Carmen Marín. Pero se ha tardado muchísimos años en conseguir éxitos, entre comillas, y logros en protección animal a nivel de los delitos, tanto de maltrato animal como de abandono. Es un proceso muy lento, muy lento, muy lento. Y sin embargo ahora pues podemos sentirnos orgullosos, y lo digo con conocimiento de causa, de que siempre que ha habido una modificación en el Código Penal, hemos dado una vueltecita y hemos conseguido un poquito más para este área, que no es fácil. Y de hecho queremos darle otra vueltecita en la siguiente modificación que haya del Código Penal. Pero tenemos un Código Penal actual, el Código Penal, que es interesante a la hora de poder denunciar. Eso sí, hay que tener testigos, hay que tener autor conocido,
claro.
Y claro, hay que tener pruebas. Entonces, a partir de ahí, un juzgado pues se plantea el poder llevar a una persona, sentarla en el banquillo y después condenarla, que es lo que ahora pretendemos.
Claro, es que en este caso es tan importante la impunidad con la que actuó durante tanto tiempo,
claro,
habiendo tanta gente que lo podía ver. Es muy importante que ahora estén también investigados en la causa los vecinos de finca.
Por ejemplo, gente que veía que ocurría eso, que salían de animales muertos ahí sin saber exactamente por qué. Y a partir de ahí, lógicamente, al declarar, mucha gente al declarar pues se ha convertido en investigada, porque han declarado cosas que verdaderamente son punibles de ser delito para ellos.
Uh-huh.
Y así digo que son en total 15 investigados, incluidos él y su esposa.
Claro, es que esto en el sector, creo, recuerdo, ¿no?, en ese momento, un enorme revuelo.
Sí, aparte, fíjate, en la web que tenía de la asociación, pues ahí salía con veterinarios relevantes,
uh-huh,
los cuales todos han salido corriendo diciendo esto qué es, y asustados porque, lógicamente, se habían juntado con alguien que desconocían lo que estaba haciendo. Lo que ocurre es que, bueno, insisto, es importante el que haya un control efectivo de cuando hay animales. En el momento en que hay muchos animales, siempre surgen cosas y situaciones. Eso es una realidad.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, ¿por qué? Pues porque esas personas que iban a hacer eso con esos animales, ¿qué cuidado les van a dar? Ninguno.
No,
los van a tener en condiciones terribles y al final los van a destruir. Y una cosa por acabar, aunque no tenga que ver con este caso, pero sí con el tema de la administración y las legislaciones, muy rápido. A Planas, al ministro de Agricultura, hay una ley ahora mismo que se ha metido y que no permite que los veterinarios, y perdonadme que salga con ese tema ahora, y que los veterinarios no puedan recetar antibióticos a los animales.
Es verdad.
Es una situación bastante caótica. ¿Y que ahora mismo qué está ocurriendo? Pues que algunos animales están muriendo por no poderles recetar. Así, es un proceso complicado, quizás
sí,
no
sí.
Es para ahora mismo contarlo, pero sí dar una pincelada porque hay muchísima gente preocupada. Veterinarios, personas protectoras de animales y personas que tienen animales, que ¿qué hacen con su perro cuando le tienen que recetar un antibiótico?
Uh-huh.
Y daros las gracias por haberos interesado
a ti,
en este
Nacho.
Tema.
Nacho Paunero, presidente de la protectora El Refugio, gracias por vuestro trabajo.
Nada, por favor, a vosotros, un placer.
Gracias.
Y gracias por venir a La Ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.